En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Queremos invitar a María, quien es la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y la Madre de cada uno de nosotros. Dios está con nosotros. María también se llama nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. Queremos que venga con nosotros, Santa María del Camino, a caminar con nosotros, rezando. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Queremos invitar también a nuestra guía espiritual de caminar con nosotros, dándonos luz, paz, alegría y fortaleza para seguir a Jesús. Él es el consolador. Él es el consejero. Él es el maestro interior. Como dice San Pablo, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos, Abba Padre. Él es también el Padre de los huérfanos, el Padre de los pobres. Él también tiene como título el Paráclito. Se llama también Dulce Huésped del Alma. El amigo íntimo. Vamos a cantarle al Espíritu Santo y entrar en conversación en nuestra familia de perseverancia. Cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Otra vez. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Arcángel San Gabriel, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Teresita, ruega por nosotros. todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días a todos ustedes. Sí, estamos en nuestra clase de perseverancia. Y estamos meditando sobre la palabra de Dios. Estamos también aprendiendo poco a poco el catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando hay un santo del día, estoy tratando de darle algunas ideas sobre un santo. Como pasó hace tres días, cuando estuvimos celebrando Santa María Goretti. Les había dado una plática bastante larga porque es una santa moderna muy importante por el mundo, por la familia, por la juventud y por los niños y por la pureza. Pensaba de darle una plática más amplia sobre esa santa. Okay, lo que quiero hacer hoy es hacer una extensión de lo que hemos dicho ayer, entrando en el Evangelio de hoy. Que ayer yo hablé sobre Jesús que estaba exorcizando, estaba expulsando un diablo de este demoníaco. Un hombre poseído por el diablo mudo. Mudo significa que no puede hablar. A propósito, vamos a platicar, pedir que podamos usar nuestro hablar en la manera que Dios quiere. Cada cosa en el mundo tiene su fin. La finalidad de esta pluma es para escribir. Si no escribe, no sirve, lo echan la basura. Un pájaro está hecho para volar en el aire. Si no vuela, no sirve. Pescado está hecho para nadar en el mar. Si no sabe nadar, ahoga. Caro, que no nos lleva a nuestro destino, no sirve. Nosotros estamos aquí en este mundo para alabar a Dios, hacerle reverencia, servir a Dios y mediante eso salvar nuestra alma. La finalidad de nuestra vida es de alcanzar a Dios en esta vida y la vida que viene. Pero hablar. ¿Cuál es la finalidad del hablar, de la comunicación? Porque Jesús expulsó el diablo mudo. El hombre no podía hablar. A veces mejor no hablar que dañar con la lengua. La finalidad de la comunicación, del hablar, es de comunicar la verdad con amor. Se lo repito. La finalidad de nuestra comunicación, de hablar, es de comunicar la verdad con amor. Por ejemplo, uno puede decir la verdad, pero le falta amor. Un ejemplo podría ser, tú tienes un hijo de 14 años que no hizo la cama. Podría gritarle, ¡hey! ¡Rápido! ¡Haz la cama! O podría decir, Juanito, ¿podrías hacerme el favor de hacer tu cama? Había dicho la misma verdad, que su hijo no había hecho la cama. Pero uno fue gritando en forma cortante, tajante, dañando, y el otro fue más suave. Entonces, hay que comunicar la verdad con amor. Que Jesús expulsó el diablo del sordo mudo. Que vemos hoy en el Evangelio, Jesús escoge los 12 apóstoles. los escoge para continuar la misión de Jesús. ¿Cuál fue la misión de Jesús? De predicar en abundancia. Jesús constantemente estaba predicando. Nosotros estuvimos meditando el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Predica larga, sustanciosa. Los apóstoles fueron mandados para predicar, especialmente, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Los apóstoles también fueron mandados. Apóstol significa enviado, mandado, para sanar los enfermos, como Jesús. Jesús les dijo también de ungir los enfermos con óleos. Pero también Jesús mandó los apóstoles para expulsar demonios. Una vez los apóstoles regresaron llenos de alegría, diciendo a Jesús, también los diablos están sometidos a nuestro poder. Jesús dijo, yo he visto Satanás caer del cielo como un relámpago. No se alegran que los espíritus malos están sometidos, pero más bien porque tus nombres están escritos en el cielo. Eso es todavía más importante. Entonces, yo quiero seguir explicando el tema de Jesús expulsando los demonios y los apóstoles vestidos con el poder de sanar los enfermos, predicar la palabra de Dios. Pero los apóstoles fueron imbuidos con el poder para expulsar los diablos. Aquí hay una estatua de San Miguel Arcángel y él está aplastando con su pie a Satanás. Ese es San Miguel Arcángel. Es el patrón de la batalla. Es el patrón en contra de los enemigos. San Miguel Arcángel. Vamos a rebobinar la película y dar un resumen de la plática ayer. De la táctica, estrategia del diablo. Yo mencioné seis. Hoy lo voy a mencionar los seis, pero nuestro contraataque. ¿Cómo podemos vencer el enemigo? Ustedes que están conmigo por varios años han hecho los ejercicios de Santa Ignacio de Loyola. Uno de los ejercicios relacionado con este tema se llama Las Dos Banderas. La bandera de Cristo, la bandera de Satanás. Cristo, de pie, hermoso, fuerte, rodeado de sus discípulos, enseñándoles la pobreza, humildad y humillaciones como la prédica. Satanás sentado en Babilonia, rodeado de humo y los otros diablos. Él predicando riquezas, honores. Y riquezas y materialismo. Y predicar esto como mensaje. Y vanidad. Entonces, este libro de Padre Gabriel D'Amorth. Él fue el exorcista principal de Roma por muchos años. Él escribió el libro El Exorcista. En este libro, el da una lista de las tácticas, de la estrategia del enemigo que se llama el diablo. Yo les mencioné ayer 6. Vamos a tomar los 6, pero le voy a dar una 2 banderas. ¿Cómo nosotros ponemos contra arrestar el ataque del enemigo? ¿Cuáles son los 6? Uno es la tentación. La tentación viene del diablo. Es una provocación, una solicitación, una invitación del diablo para ofender a Dios, escogiendo el pecado. ¿Cuál sería un medio, un arma para vencer la tentación? Yo les sugiero una práctica muy sencilla. Apenas que sepas que viene la tentación, rezar el Ave María. Hágalo. Cuando viene un mal pensamiento, de enojo, lujuria, envidia, lo que sea, rezar el Ave María, pedir a María de aplastar el diablo. ¿Lo ven aquí? Aplastar el diablo con su pie. Como San Miguel está aplastando el diablo con la espada, María puede aplastar el diablo con una palabra, con su pie, en la batalla. Qué feo es el diablo. Qué hermosa y fuerte es María. San Agustín dice, en una prédica que nosotros meditamos el primer domingo de Cuaresma, que Dios permite el mal para sacar bien del mal. Y su escrito desarrolla el tema del ejército. Si un soldado nunca sale al campo de la batalla a pelear, luchar contra su enemigo, ¿cómo va a mostrar su valentía? Muestra su valentía en la lucha. Si nunca sale a la batalla, nunca va a perder, pero nunca va a fortalecerse como soldado de Cristo. Dios permite la tentación para fortalecernos en la virtud contraria. Un ejemplo. Tú estás tentado para perder la paciencia con tu hijo. Gritarle y decirle una palabra malsonante. Sabe que el diablo está provocándote. Tú rezas a María y mantienes la calma. Tú creces en la virtud contraria, que se llama la paciencia. Por eso Dios permite lo que sea un mal para sacar mayor bien del mal. La tentación. Hermanos, hasta la muerte vamos a tener tentaciones. Nuestra vida es un campo constante de batalla. Y San Pedro dice que el diablo es como un león rugiente, rodando, buscando quien puede devorar, y debemos resistirle siendo sólido en la fe. Lo llaman un león rugiente. Santo Ignacio Loyola llama el diablo el enemigo de nuestra naturaleza humana. Que pasamos de la tentación a la opresión. Opresión es otra táctica del diablo. Nos hace sentir oprimidos, pesados, abrumados. aplastados, agobiados, sin fuerza, sin ánimo. ¿Y remedio? El Sagrado Corazón de Jesús. Jesús dice, vengan a mí todos que están agobiados, y yo les daré alivio. Porque yo soy manso humilde de corazón. Tomen mi yugo sobre ti. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús puede levantar el peso de nuestros hombros. Otra táctica del diablo. Tercero, es lo que se llama la obsesión. ¿Qué significa la obsesión? Es una palabra que significa que tenemos una idea fija en nuestra mente que no nos deja en paz. Es como una mosca, un mosquito que sigue dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. A veces se extiende todo el día, a veces más. Les había dicho varios ejemplos. La obsesión, estoy peleada con mi esposo, es el ex novio Luisito que vive en Zacatecas o Michoacán o Guadalajara. Era tu ex novio hace 30 años y estás mal con tu esposo, viene la mente de este Luisito guapo, musculoso, inteligente, elocuente, muy buena gente. Y tu esposo, el diablo lo pinta como un ogre. Así, tobacco diablo pinta una situación no real del novio que no es, ya pasó 30 años, no es lo mismo. A lo mejor al verlo, tiene panzón, no tiene cabello, tiene mal aliento y tiene aliento de cerveza. tú lo imaginas cuando tiene 22 años, ya tiene 55. Y el diablo es el padre de la mentira. Y miente con palabra, y miente en la imaginación. Entonces uno va imaginando algo que realmente no existe. Y el diablo es muy astuto. Y pone muchas trampas. Si no somos atentos, podemos caer en sus trampas. Y otro ejemplo de una idea, obsesión, que es tener una idea fija. De repente estás en tu carro y viene una persona que te hizo daño hace 30 años. Te insultó, tal vez te pegó, un abuso. Y él está en tu mente, pasó hace 30 años, tú pensabas que ya fue algo bajo el puente, que lo perdonaste, lo olvidaste, pero no. Y viene con fuerza este pensamiento que no te deja en paz. Es una tortura, un tormento, una tempestad. Y más que trata de despedirlo, más fuerte el poder de la máquina. ¿Qué vas a hacer? El diablo transforma una hormiguera en montaña. El diablo, si tenemos una cortada y no hacemos nada para sanarla, se infecta. Sale pus. Amputación. Se lo repito, el diablo transforma una hormiguera pequeña en una montaña grande. Y si dice, podemos ahogar en un vaso de agua, como dicen ustedes. ¿Cuál es el remedio? Regla número 13 de los ejercicios de Santo Ignacio de Loyola. Regla 13, Santo Ignacio dice que el diablo quiere que guardemos nuestros problemas en silencio. como dicen los americanos, top secret, ¿no? No abrir, de no abrir nuestro corazón a nadie. La manera para vencer al diablo es de ir a tu confesor, tu guía espiritual, tu director espiritual y hablar con mucha franqueza, sinceridad a su guía espiritual. ¿Y qué pasa? Desaparece. Si ustedes habían visto la película de Wizard of Oz, cuando echa agua sobre la bruja del oeste, ella dice, estoy ahogando, estoy ahogando, estoy ahogando, estoy ahogando. Y se derrite y termina con su sombrero negro. Y desaparece. Echar agua al diablo es abrirse. Abrirse al guía espiritual. Estoy ahogando. Queremos ahogar al diablo, ¿no es cierto? Sí, padre. Sí, queremos ahogar al enemigo, el chamuco. Sí. Ponemos. Y sin olvidar, evitar dos extremos. Un extremo es de darle demasiada importancia al diablo. Otro es de negar su existencia. La virtud está entre los dos extremos en ese sentido. Dice Aristóteles. Esa sería obsesión. Y otro es lo que se llama vejación. Vejación, cuando el diablo nos maltrata físicamente, no es tan común. Sin embargo, de leer y estudiar la vida de los santos, a veces pasa. El ejemplo clásico es en la vida del cura de Ars, pero el Padre Pío. Padre Pío. Tengo una estatua de Padre Pío que le mostré ayer. Es un santo muy grande. Ustedes tal vez habían visto la película del Padre Pío. Hay una escena donde se oye mucho ruido en su cuarto. Cuando entran, después, el cuarto está desordenado y Padre Pío tiene un moratón. Él fue en lucha, en combate contra el diablo. No es tan común, pero es posible. Depende. A veces Dios lo permite. Para sacar mayor bien del mal. Nuestra vida espiritual es como un boxeo. Debemos saber cómo agachar la cabeza. Pero ¿cómo podemos remediar la vejación? Yo tengo una sugerencia para ustedes. Y la sugerencia, a ver si lo tengo aquí en mi... Sí. Mi sugerencia es, tengo varios aquí, escapularios. Esos son escapularios hechos de mi mamá. Llevar el escapulario. El escapulario es nuestro escudo. En cuanto a la vida de Santo Afonso Ligurio salió para celebrar la Santa Misa, durante la misa, un hombre atrás, un enemigo de Santo Afonso, le disparó. Y la bala pasó por la casulla alba, la camisa negra, la camiseta blanca, y se quedó clavado en el escapulario. Y la bala del enemigo nunca había tocado el cuerpo de Santo Afonso. Por eso, si queremos tener un escudo para defendernos contra el enemigo, el diablo, y la vejación, utilizar nuestro escapulario. Y agua bendita también. ¿Qué pasamos? Es otra táctica del diablo. Se llama la infestación. Infestación es una palabra que significa entrar, invadir un lugar. Infestación viene de casa. Usted lo dice en una casa embrujada. Pero mucha gente se echa a reír, a carcajadas, diciendo, eso es tonto. Eso nada más Disneylandia, la casa embrujada donde vamos a visitar cerca del Halloween para divertirnos. Es peligroso esta mentalidad. Es como negar la presencia del enemigo. Si yo se lo niego, él puede usar medios más astutos y eficaces para tumbarme. Cierto que él, mucha gente dice, casa con fantasmas y casas con esqueletos, con murciélagos, ese es un mito de la Edad Media. No es un mito. Puede ser una realidad. Entonces, ¿cómo es que el diablo podría entrar en una casa? El ejemplo clásico es, el mejor paso contigo. Tú entraste en una nueva casa, te mudaste de una casa al otro. Y escuchaste ruidos, escuchaste movimientos, pasos, cosas, objetos perdidos, cosas, objetos cayendo. Puede ser que la presencia del enemigo. Luego viene la pregunta, ¿cómo es que entró el enemigo en mi casa? Yo no le invité. Bueno, no se lo digo que tú le invitaste. Pero a lo mejor, los dueños de la casa antes, ellos abrieron la puerta. Padre, abre la puerta para que venga el diablo. Bueno, si no exactamente abrir la puerta, vienen los chamucos, ¿no? Pero uno puede invitar al diablo en varias maneras. ¿Cómo? Bueno, se lo digo. La práctica satánica. Puede ser que los dueños ante ustedes tenía la práctica, algunas prácticas ocultas, prácticas satánicas en la casa. En la película clásica El Exorcista, la película empieza a propósito El Exorcista Gabriel de Morth. Dice que la película está muy bien hecha. Han cambiado detalles, pero la película está bien hecha. La película empieza con la niña Reagan de 12 años, jugando con la Ouija. Entonces, jugar con la Ouija, uno está abriendo la puerta al diablo. No queremos abrir la puerta al diablo en ninguna manera. No es que jugar con la Ouija inmediatamente el diablo entra en tu alma, entra en tu casa, pero estamos dando la invitación. Nosotros queremos invitar a Jesús y no al diablo. O tal vez los que vivían en la casa tuvieron un suicidio. Un hombre se ahorcó. Dejando el mal espíritu de este hombre. Que lo condujo a quitarse la vida. Por esta razón, al entrar en una nueva casa, es muy sabio. Al entrar al más pronto posible, invitar al sacerdote en tu casa para bendecir la casa con agua bendita. A bendecir la casa, bendecir los cuartos, bendecir el garage, bendecir el césped o el paso, bendecir el carro, bendecir todo. Fin, el agua bendita no es costoso. El sacerdote puede ir rociando toda la casa. Y en entronizar una imagen de la Virgen de Guadalupe, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y una imagen de San José, y poner la medalla de San Benito, porque San Benito celebramos su fiesta en 3 días. San Benito es un santo muy fuerte contra el diablo. Porque fue atacado San Benito por el diablo y él ganó la batalla. Entonces, si hay una casa infestada, invitar al sacerdote para entrar y bendecir con agua en abundancia. Que ya llegamos, yo pienso, al último. Sí, a las tácticas del enemigo. Llegamos a la posesión. Por eso ayer en el Evangelio, Jesús se encuentra con un hombre poseído por el diablo. Jesús lo expulsa, el hombre se le suelta la lengua, el hombre puede hablar. Hoy Jesús escoge los 12 apóstoles. Apóstol significa enviado. Jesús les da la comisión de predicar la palabra de Dios con el mensaje, conviértanse porque el reino de Dios está muy cerca. Jesús les manda a los apóstoles para sanar las dolencias de los enfermos. Jesús los manda para ungir los enfermos con óleo. Y por último, los apóstoles están mandados para expulsar diablos. Por eso estoy exponiendo mi plática hoy día, de ayer y de hoy, un aspecto del Evangelio es la presencia del diablo. Les había dicho, queremos conocer más a Jesús. En la vida pública de Jesús, Jesús predicaba. Jesús hacía milagros, sanaba. Jesús expulsaba diablos. Hoy estamos hablando sobre este aspecto. Ok, posesión. Es cierto que posesión existía en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Existe hoy día. ¿Cómo podemos saber si alguien está poseído? Bien, hay un estudio, hay 3 estudios que debería llevar a cabo. Un estudio sobre la persona que tal vez dice que tiene un caso de posesión. Un estudio físico, psicológico y espiritual. físico, psicológico, espiritual. Hablamos de estos tres. Estudio físico. Puede ser que la persona tiene una enfermedad física. Me acuerdo cuando estaba aquí recién llegado, hace 25 años más o menos. En la iglesia pequeña estuvimos haciendo un ensayo por una quinceañera. Después del ensayo me metí en el confesionario. No estaba ya por mucho tiempo, escuché gritos. Gritos muy fuertes. Y salí, había una muchacha de 15 años que estaba postrada en la tierra con una espuma saliendo de la boca, estremeciéndose. Y las otras muchachas pálidas, atemorizadas. Todo el mundo pensaba que la muchacha estaba poseída por un diablo. Yo salí y hablamos con la mamá de ella. Y la muchacha no estaba poseída. Pero la muchacha tuvo un ataque epiléptico. Ustedes saben algo de epilepsia, tiene ataques menores, pero cuando el ataque es grande, la persona se mueve en el piso, sale espuma de la boca, tiene que tratar de prevenir que no trague su lengua. Entonces, tiene que hacer un estudio físico, biológico, para ver si la persona tiene una cosa anormal con su salud. Segundo estudio es un estudio psicológico. Hoy más que nunca, debido a las familias disfuncionales, enfermedades psicológicas son muy comunes. Hoy de niños y jóvenes tienen muchas heridas, muchas llagas emocionales debido a la falta de una familia sólida, estable, bipolar, neurosis, psicosis, schizofrenia, traumas. A veces la persona se porta en forma muy rara debido a los golpes psicológicos que había recibido en familias disfuncionales. Por eso, al estudiar un caso de posible posesión, debe pasar por esas dos etapas y luego la tercera etapa. Un estudio espiritual. Para ver si la persona está haciendo cosas paranormales. Cosas fuera de lo normal. Se me dicen, pero padre, ¿puede darnos un ejemplo? Sí, le voy a dar como 5 ejemplos. Es lo que la persona no podría hacer en su estado normal de salud. Número 1. Cuando hay casos de posesiones, el cuarto de la persona poseída es helada, es muy fría. Puede ser que estamos ya en julio y parece que estamos en un freezer. Entonces, si el diablo, Dios permite al diablo de cambiar la temperatura del mundo, del cuarto de Dios, da al diablo a veces ciertos poderes. Segundo, eso se veía en la película El Exorcista. la levitación. Levitación, que significa que la persona está elevándose en el aire como un avión. Se ve en la película El Exorcista, la niña estaba seis pies, 2 metros, volando. Estaba encima de la cama. Eso es anormal. Tercero, la persona poseída está imbuida con la capacidad para hablar idiomas nuevos que nunca había estudiado. Está hablando en árabe, o chino, o japonés, o griego, y nunca abrió un libro para estudiar este idioma. Otra. Y ese es el sacerdote que hace el exorcismo, tiene que rezar y hacer ayuno antes, porque la persona poseída podría echar en cara los pecados del sacerdote. Es decir, que tiene información que sería imposible obtener si no fuera por la presencia diabólica. Otra manifestación, una fuerza física sobrehumana. Otro ejemplo es en la película El Exorcista. Venían 2 exorcistas, un padre mayor de Irán, un padre mayor, canoso. El otro era un padre Rocky. Y él era ex-boxeador, un sacerdote joven y fuerte. La niña de 12 años terminó lanzándolo como si fuera una muñeca. Como una niña de 12 años podía levantar un boxeador y tirarla por la ventana como una muñeca. Esa fuerza humana viene del enemigo. Otro es, muchas veces, obscenidades, vulgaridades, palabras obscenas, palabras feas. Y escupir largamente y tener una rabia contra la cruz. Y además una rabia contra el agua bendita. Bueno, si la persona tiene esas señales, o la mayoría de las señales, hay una posibilidad real que tal persona está poseído. Con esas señales. Son señales sobrenaturales que transcienden lo que nosotros podríamos hacer bajo un nivel puramente humano. Esta plática no es para asustarles a ustedes, pero es por su educación para entender que no debemos jugar con el enemigo. Dios es más fuerte. Pero no debemos abrir la puerta al diablo. Queremos abrir la puerta a Jesús y María. Ok. Según el libro de Padre Gabriel de Morth, el exorcista, él da las tres entradas principales del enemigo. Se lo voy a decir. Ese es el exorcista mayor de Roma, el experto. Uno es jugar con el oculto. Jugar con las cosas satánicas. Involucrarse con brujería. Y ahí en Los Ángeles, cualquier ciudad tiene botánicas, psychic readers, brujos, son muchos. Eso sería abrir la puerta al diablo. Tanto que la película El Exorcista, la niña estaba jugando con la Ouija al empezar la película. Uno piensa que la Ouija es nada más que un juego de mesa. Es mucho más peligroso que esto. Segundo caso, este va a ser un susto para varios de ustedes. Cuando mamás o papás maldicen a sus hijos. Mamá, papá, nunca tiene que maldecir a sus hijos. Claro que los hijos nos hacen perder la calma, la paciencia, pero nunca debemos maldecir a los hijos. Hijos que tienen que ser es tienen que bendecirlos. Nunca maldecir. Bendecir. Me acuerdo en mi casa, mi mamá tenía el hábito antes de acostar los hijos, mi mamá tenía agua bendita y mi mamá bendecía sus hijos con agua bendita. Rezando, dando la bendición con agua bendita, después dando un abrazo. Eso está muy bien, es el contrario. Los padres tienen que bendecir y nunca maldecir. Por eso la gente le gusta la bendición del sacerdote, le gusta la bendición del Padre Pío, porque trae bendiciones. Tercero es, uno puede, eso va a ser una sorpresa para usted, Dios podría permitir una persona de ser poseída como un alma víctima. Salió hace como 13 años la película El Exorcismo de Emily Rose. Fue una niña de Alemania, poseída por el diablo, sufriendo los tormentos del diablo para la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Había un convento de hermanas ursulinas en Europa. Muchas de las monjas estaban poseídas. Pero fueron hermanas muy santas. Y hermanos, ¿quién hace el exorcismo? Y voy, a veces oigo hay grupos en parroquia de liberación, me da miedo. Ellos quieren hacer una forma de liberación y no tienen la preparación. Rezando una oración, es cantando, poniendo algo, ¿no? Laicos realmente no están autorizados, ni preparados para llevar a cabo un exorcismo. El exorcista tiene que ser el sacerdote. Yo ya hice muchos exorcismos menores cada bautismo. En el bautismo nosotros hacemos un exorcismo. Recuerdo una vez fui a visitar una casa en Juan Garde, una niña de 12 o 13 años, estaba muy violenta. Traté de poner mi escapulario y se lo sacó. Luego, finalmente, la mamá la llevó a la iglesia. Padre Allen la bautizó, pero antes estaba pataleando, gritando. Y al bautizarla, se calmó. Puede ser que la niña ya tenía la presencia del enemigo. Una vez bautizado, un cambio radical, una calma total. Pero para ser un exorcismo formal, exorcismo mayores, el sacerdote tiene que ser llamado por el obispo, delegado, preparado y mandado. Tiene que recibir la llamada del obispo. Tiene que aceptar. Tiene que ser delegado. Pero el exorcismo tiene que pasar por una etapa larga de estudios. Hay cursos detallados que enseña, prepara el sacerdote para llevar a cabo los exorcismos. Una vez que tiene llamado, delegación, preparación y la comisión, ya cuando hay casos y él está delegado por el obispo, él puede entrar y hacer el rito, porque el exorcismo tiene un rito, llevar a cabo el rito del exorcismo formal de una persona que tenga la presencia del enemigo. Entonces, hermanos, es una plática un poco seria, pero yo pienso que es una plática necesaria. Porque el diablo existe. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? La imitación de Cristo. ¿Cómo fue que Jesús venció el diablo? Jesús usaba tres armas. En el desierto, Jesús rezaba 40 días y 40 noches. La oración es nuestra fuerza. Jesús hacía también ayuno en el desierto. Más tarde en el Evangelio, Jesús va a decir que algunos diablos se van solamente con la oración y el ayuno. Y también Jesús usaba la palabra de Dios. Dijo el diablo, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La oración, el ayuno y nuestra hora santa. Nuestra hora santa, el pan de la palabra. Yo diría una cosa más. La Santísima Virgen María. La Virgen de Zapopan en Guadalajara llama a María la Generala del Ejército. Es la Generala del Ejército. Vamos a ganar la batalla con Cristo Rey y María Reina. Que viva Cristo Rey. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva la Generala del Ejército. Le voy a dar mi bendición para que podamos ganar la batalla contra el enemigo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Morning. Morning. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
Saint Joseph, pray for us. All peoples, clap your hands, cry to God with shouts of joy. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Lord be with you.
And with your spirit.
Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, my words, what I have done, what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask, Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Lord have mercy.
Lord have mercy.
Christ have mercy.
Christ have mercy.
Lord have mercy.
Lord have mercy.
Let us pray. Well, God, in your inexpressible providence, we're pleased to choose Saint Joseph as spouse of the Most Holy Mother of your Son. Grant, we pray, that we who revere him as our protector on earth may be worthy of his heavenly intercession. Through the Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever.
Amen.
A reading from the book of the prophet Hosea. Israel is a luxuriant vine whose fruit matches its growth. The more abundant his fruit, the more altars he built, the more productive his land, the more sacred pillars he set up. Their heart is false. Now they pay for their guilt. God shall break down their altars and destroy their sacred pillars. If they would say, "We have no king," since they did not fear the Lord, what can the king do for them? The king of Samaria shall disappear like foam upon the waters. The high places of Avon shall be destroyed, the sin of Israel. Thorns and thistles shall overgrow their altars. Then they shall cry out to the mountains, "Cover us," and to the hills, "Fall upon us." Sow for yourselves justice. Reap the fruit of piety. Break up for yourselves a new field, for it is time to seek the Lord, till he come and rain down justice upon you. The word of the Lord.
Thanks be to God.
Seek always the face of the Lord.
Seek always the